y un buen día de sol y calor, planté una flor, que creció y nunca se pudrió. Todos los días la vi trepar, más alto que la anterior.
Día de la madre, no me canso de repetirlo, porque realmente tener un hijo, ver cómo ese señor o esa señora te salen de dentro, mirarlo a la cara y comprender que alguien ha empezado su trayectoria vital y que ha sido con tu colaboración, es una de las cosas más hermosas del mundo. Y a una madre, una flor; a una madre, una llamada; a una madre, un gesto, le llena de satisfacción. Las madres del cielo, sobre todo estas que en el coronavirus acaban de llegar, no van a dejarte solo, porque frente a Dios hasta una madre puede. Ya pasó con su madre. Ahí está, vigilándote, cuidándote y acompañando tus pasos, quizá más minuciosamente que aquí en la Tierra, porque desde arriba podemos ver más. Y tendremos a las Supremas para que nos canten enseguida y nos cuenten su Día de la Madre. Nuestros amigos vienen al programa, también al doctor Emilio, al juez, Emilio Calatayud. Y ahora vamos a hablarte de que investigadores españoles podrían tener en 5 meses un medicamento contra el coronavirus. La doctora Carmen Candela nos acompaña en esta franja. Buenos días, Carmen.
Buenos días, Cristina. Qué alegría de noticia vamos a dar.
Efectivamente, se trata de don José María Moraleda, director del Grupo de Trasplante Hematopoyético, a ver si lo digo bien, y de Terapia Celular del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria. Muy buenos días, don José María.
Hola, buenos días.
Pues te dejo los trastos de matar, Carmen Candela, porque yo no entiendo nada de medicamentos contra el COVID-19.
Bueno, yo quería hacer la presentación del doctor José María Moraleda, que es catedrático de hematología de mi Murcia querida y jefe del servicio de hematología de la Risaca, y un gran investigador, y bueno, yo tengo toda mi experiencia puesta en él. A mí me gustaría, porque él está en un proyecto de investigación que lidera el doctor Moraleda, con la espera de poder reducir la mortalidad de la infección por el COVID al menos en un 20-25%, con un fármaco que ya es conocido. Buenos días, doctor Moraleda, y me gustaría que nos explicara qué fármaco es ese y en qué se usa hasta ahora.
Bueno, se trata del defibrotide, ¿no?, que es una molécula, no es un fármaco químico como muchos otros, ¿no? Es una molécula natural que tiene acciones multidianas. Se emplea en una enfermedad rara, que es una complicación del trasplante de progenitores hematopoyéticos, por eso los hematólogos la conocemos bien, que se llama enfermedad veno-oclusiva hepática, que se caracteriza porque se producen muchos coágulos pequeñitos en la circulación del hígado.
Igual que en el caso del COVID, claro.
Efectivamente, igual que en el caso del COVID, se producen multitud de microcoágulos en la circulación, en este caso del pulmón, pero que luego pueden ser del riñón y del corazón. Y eso determina la gravedad tan importantísima de la enfermedad, el distrés respiratorio y el fallo multiorgánico.
Pero vamos a ver, doctor Moraleda, yo me pregunto, esto, según he oído y he leído, escrito por usted, no tiene efectos secundarios apenas. Ya se sabe que es un medicamento seguro. Entonces, ¿por qué esa dilación en que eso se empieza a tratar ya con esa medicación, esta enfermedad?
Bueno, como todos los medicamentos nuevos, cuando se emplean en otra indicación, en este caso ya no es la enfermedad veno-oclusiva hepática para la cual está aprobado el medicamento, sino en una nueva indicación, como ha ocurrido en muchos otros fármacos, entonces hay que primero demostrar que el medicamento puede ser, primero, seguro, que es muy importante, esa palabra que acabas de decir es fundamental. En todo acto médico tiene que haber un equilibrio entre el riesgo y el beneficio, y lo primero que los médicos tenemos que hacer es no dañar, primum non nocere, y una vez que se tiene esa seguridad, pues demostrar la eficacia. Primero se empieza por modelos animales. Nosotros hemos hecho estos experimentos en modelos animales y hemos logrado ver cómo en un modelo de inflamación muy importante, también muy parecida al COVID, y donde se produce aumento de esa tormenta de citoquinas que todo el mundo conoce que se produce en esta enfermedad, y ese fallo de muchos órganos en los pacientes graves, pues el desfibrotide lograba aumentar la supervivencia de los animales en el 80%.
Madre
Eso
mía.
Fue lo que nos animó.
El 80%,
En los animales. Pero claro, los seres humanos somos mucho más complejos, ¿no? Y bueno, a partir de ahí empezamos una carrera contrarreloj para proponer un ensayo clínico a la Agencia Española del Medicamento y el Instituto de Salud Carlos III, a los cuales aprovecho para darles las gracias porque se han puesto las pilas, están trabajando contrarreloj, están haciendo una labor maravillosa. Y bueno, en el transcurso de un mes, bien es verdad que ha sido prácticamente sin dormir, el equipo que tenemos ha logrado poner en marcha este ensayo, ¿no?
Pero, doctor Moraleda, yo digo una cosa. Si en el caso de los animales es al 80% la curación, en los pacientes que están moribundos, por uso compasivo, ¿no se podía probar esto?
Bueno, se podría probar, pero mejor es hacerlo bajo el punto de vista científico. O sea,
pues no sé qué decirle. Si yo estuviese agonizando en una cama, vamos, puede usted probar conmigo.
Bueno, estoy totalmente de acuerdo.
Bueno, es algo que evidentemente se puede hacer, sobre todo cuando ya hay un ensayo clínico. Pero, bueno, yo soy médico sobre todo y también científico, ¿no? La escalada de la ciencia nos dice que medicamentos que inicialmente pueden parecer que son útiles, luego resulta que no lo son. O sea, a la vista está, por ejemplo, en esta misma enfermedad, en la cual pues ha habido muchos medicamentos que inicialmente, estamos angustiados por ponerles a nuestros pacientes algo que los libere de esta terrible riada de muertes que tenemos, ¿no? Y con esa angustia ponemos lo que nos parece lógico. Pero luego llega un ensayo aleatorizado, un ensayo con un control, y resulta que ese medicamento no es útil. Y a lo mejor incluso puede ser tóxico. Con lo cual tenemos que tener mucho cuidado para emplear medicamentos que sean seguros y sobre todo también, o sea, primero que sean seguros, pero también que sean eficaces.
Y doctor Moraleda, ¿cuánto calcula más o menos que esto lo vamos a poder utilizar con normalidad?
Bueno,
si
pues
sale bien.
Yo tengo muchísima ilusión en que esto, como podéis imaginar, en ofrecer algo que nos permita, insisto, disminuir esta tremenda mortalidad que hemos tenido en nuestros conciudadanos, ¿no? Que nos entristece tantísimo a todos. Y bueno, el ensayo clínico es un ensayo de 120 pacientes, ¿no? Tiene todos los marchamos de calidad científica y lo vamos a hacer en varios hospitales.
¿Y tenemos ya los 120 pacientes?
Bueno, de momento solamente hemos metido 4 porque lo hemos empezado la semana pasada, pero entre los 6 hospitales que tenemos, que son el 12 de octubre, la Fundación Jiménez Díaz, el Hospital Clínic de Barcelona, el Hospital Clínico de Salamanca y el Hospital Virgen de la Risaca de Murcia y el Morales Meseguer de Murcia, con 6 hospitales, con 20 pacientes que metamos cada uno, esta pregunta la resolvemos en 2 meses. Por eso animo a los pacientes y a sus familiares a que se metan en este ensayo clínico. Si pueden, en el ensayo clínico que corresponda, pero en este en particular, porque además del tratamiento que los pacientes siguen habitualmente, o sea, los pacientes van a recibir el tratamiento estándar del hospital donde estén y además podrán beneficiarse de defibrotide o el control que les corresponda. Pero si les toca la rama de defibrotide, pues que
es pues una suerte. Una suerte.
Están diseñados de cualquier manera 2-1. 2 pacientes recibirán medicamento y uno recibirá el control. De manera que nadie pierde. Todo el mundo recibe el mejor tratamiento disponible. Y además, un 70% de ellos reciben además el defibrotide.
Pues muchísimas gracias al doctor José María Moraleda, a todo ese esfuerzo de la comunidad científica. En tanto no aparezca la vacuna, son muchos los médicos que adaptan medicamentos que los intentan utilizar, pero este defibrotide desde luego nos llena de alegría. A ver si en 5 meses se lo podemos tener puesto a los pacientes. Carmen Candela, por cierto, enhorabuena, felicidades, que tú eres madre por partida múltiple.
Sí, estoy deseando. Ya no han empezado a llamarme todavía, pero de un momento a otro ya van a caer.
Pues gracias a los dos doctores. Muchísimas gracias.
Gracias, doctor Moraleda.
Muchísimas gracias por vuestra llamada.
Come fly with me,
Let's fly, let's fly away. ¿Y cómo vamos a volar en los aviones? Esa es una pregunta que se hace mucha gente, sobre todo cuando todavía no hay reservas para el verano, cuando la sola posibilidad de ir a la playa o al pueblo nos llena de entusiasmo, pero evidentemente de eso depende buena parte de la actividad mundial, no solamente el comercio, sino sobre todo el turismo, y para España es crucial. La Comisión Europea ha presentado nuevas normas para el espacio aéreo y una empresa italiana, Avio Interiors, hizo lo propio, presentando a su vez un modelo de vuelo para la era post-COVID. Mira, con asientos, con paneles de plástico transparente para aumentar la protección y una nueva disposición del asiento, ¿eh? De tal manera que de los tres que muy frecuentemente van juntos, el del centro iría en el otro sentido. O sea, con el pasajero mirando hacia atrás. Vamos a interesarnos por esto, si es realista, si es posible, cómo podría afectar a los vuelos la era post-COVID. Y para ello hablamos con don Tomás Marqués Fernández Bernal, que es excomandante de las Fuerzas Aéreas y también ha volado con Europa, Air Europa y con Iberia. Es actual presidente de Aerotec, la escuela de pilotos. Muy buenos días, don Tomás.
Hola, muy buenos días, Cristina. Un saludo a todos tus oyentes.
¿Le parece realista el modelo propuesto por la empresa italiana?
Bueno, como ellos mismos dicen en su página web, es un concepto que le quedará de desarrollo y sobre todo aprobaciones de tipo oficial y verificaciones de seguridad.
¿Por qué puede ser útil cambiar de sentido? Se lo digo porque a mí casi me parece peor. Quiero decir que si los tres respiramos en el mismo sentido, al menos no nos soltamos el aire los unos a los otros. Pero la señora o el señor de al lado, si están justo mirándome a la cara, pues mala solución.
Bueno, el proyecto lo que considera es la inclusión de unas mamparas verticales que separarían en el sentido lateral a los pasajeros. Es una cuestión de espacios, como resolver un sudoku en determinados metros cuadrados, cuántos pasajeros pongo que no se miren unos a otros. Pero bueno, como digo, yo creo que es un concepto y una idea, pero que le queda mucho todavía hasta que la veamos en un avión.
Claro, aquí lo que sí que parece es que la capacidad de los aviones hay que reducirla, tienen que ir menos pasajeros, ¿no?
Bueno, eso es indiscutible. Si tenemos que aplicar medidas de distanciamiento social cuando todos estamos acostumbrados a que en los aviones se aplica lo que se llama la densificación, que es acoplar el máximo número de pasajeros en un determinado fuselaje de un avión, está claro que la antes y después del COVID va a haber un cambio significativo, va a haber un después del COVID en la aviación.
¿Y eso va a suponer una subida de los precios, una disminución de los vuelos? ¿Qué se le alcanza a usted?
Bueno, la disminución de los vuelos es una cuestión de oferta y demanda, y la subida de los precios yo la veo incuestionable. Es decir, si tengo que ofrecer un mismo servicio, que es el vuelo, pero con una ocupación menor, habrá una repercusión directa en los precios de los aviones. Podemos volver a la época en que, bueno, pues sería como viajar en primera a todos, por decirlo de alguna forma.
Claro. ¿Y es el final de los vuelos low cost?
Como los entendemos ahora, mientras no haya un cambio de regulación o esas medidas que se proponen por esta empresa italiana se combinen con otras medidas de control, de tipo mascarillas o algún otro tipo, en principio, evidentemente, no va a ser fácil que sobrevivan las empresas cuyo modelo de negocio es abaratar mucho el billete.
Entiendo que los pasajeros pues van a tener que llevar mascarilla, pero ¿cabe pensar en estos pasaportes sanitarios que van a garantizar que quienes viajen ya hayan pasado el coronavirus y tienen anticuerpos o al menos no tienen la enfermedad?
Bueno, si se consigue implementar, evidentemente puede ser una medida complementaria de todas estas otras que estamos hablando, de distribuir a los pasajeros, etcétera. Es decir, yo creo que un problema tan complejo no va a tener una solución sencilla. O sea, no pasa exclusivamente o por el diseño de los asientos de los pasajeros, por ponerlos unos para adelante y otros para atrás, ni tampoco va a ser exclusivamente lo del pasaporte, que en principio te lo tendrían que hacer prácticamente en la puerta de embarque para garantizar que no va a haber ningún tipo de contagio.
Sí, bueno, ahí hay que tomar desde luego la temperatura y bueno, las agencias de viajes pueden colaborar mucho, ¿no?, haciendo test a los pasajeros.
Bueno, sí, pero lo único que pasa es que ese horizonte, como muy bien acabas de indicar, tiene que ser una combinación de todo, agencias de viajes, autoridades sanitarias, compañías aéreas, autoridades aeronáuticas a nivel de proveer en los aeropuertos las instalaciones y las zonas necesarias para que todos esos procesos de filtro y de reconocimiento médico rápido se produzcan. Nos quedan muchos cambios por delante.
Ryanair, por ejemplo, va a despedir a 3.000 empleados, alrededor de un 15% de su plantilla, para mantener a flote la compañía. Va a haber muchos pilotos en paro. Me imagino que los sueldos pues también cambiarán.
Bueno, evidentemente el mercado de trabajo de los pilotos, yo que precisamente estoy en ese mundo, en el mundo de la formación aeronáutica, el mercado de trabajo va a cambiar. Si hemos sobrevivido al 11S, sobreviviremos al COVID. Lo único que pasa es que evidentemente pues tenemos que estar todos preparados porque habrá cambios significativos en los próximos años.
Don Tomás Marqués Fernández Dernal, gracias por estar con nosotros para hablar del futuro de los aviones y el transporte aéreo. Un saludo afectuoso.
Muchísimas gracias, Cristina. Feliz Día de la Madre a tus oyentes.
Gracias. Y otra que está liada es la de los padres que trabajan y que trabajan ya fuera de casa y los niños que siguen en casa porque no tienen colegio. Claro, esta es una variable que pocas veces se contempla desde el punto de vista de las familias, porque claro, si llevas a los niños a casa de los abuelos, evidentemente los contagios van a subir. Y los abuelos son la población de mayor riesgo. ¿Y qué pasa con los críos solos? ¿Qué pasa con los niños con llave? ¿Qué pasa con los adolescentes y los jóvenes que se ven solos en las viviendas? Suele tener mala deriva esto. Vamos a hablar con don Emilio Calatayud, juez de menores de Granada, que estuvo con nosotros con harto éxito el fin de semana pasado y ha sido reclamado por los oyentes. Don Emilio, buenos días. O Emilio, buenos días.
Hola, buenos días y felicidades a las madres.
Efectivamente. Bueno, ¿dejamos solos a los niños mayores de 6 años? ¿Esto no es un auténtico riesgo?
Claro que es un riesgo. Pero es que con 6 añicos son criaturitas, entonces no es bueno que estén solos los pobres.
La verdad que no todo el mundo se puede pagar una niñera, desde luego, es una absoluta minoría. La casa de los abuelos, yo no sé si es un recurso en esta circunstancia, la verdad.
Hombre, si queremos proteger a los abuelos también, pues no es la mejor solución. La verdad es que, por eso digo que es que las familias tienen muchos problemas dentro de las casas y cada uno con sus circunstancias. Entonces, dejar a una criatura de 6 años sola es una barbaridad. Habrá que echar mano de alguna vecina o algo, pero desde luego es un problema muy gordo.
Esto no es nuevo porque hay muchas situaciones de padres separados, de circunstancias como esta, en la que el niño pues empieza a estar solo relativamente pronto, ¿no? 12, 13, 14 años y crece solo. Yo no sé en qué medida el juez Emilio ha percibido en el decurso de su trabajo que esto está influyendo en la educación de los jóvenes.
Por supuesto, o sea, ya nosotros ya empezamos a tener problemas con chavales a partir de los 12 años. Y claro, tenemos muchos problemas de chavales que prácticamente, por eso dije la semana pasada que muchas veces la escuela es muy buena porque socializa y todo eso, pero claro, cuando están los chavales solos, pues ¿qué hacen? Pues la mayoría, los que tienen los medios adecuados, pues engancharse a internet. Y eso ya son bombas de relojería. Los niños, eso sí, con llave, eso es un peligro tremendo y que las grandes ciudades pues lo tienen, está a la vuelta de la esquina. Es complicado. Y con 12 años, con 12 años ya empezamos a detectar problemas de adicciones y después, como consecuencia de ello, pues malos tratos.
¿Malos tratos a los padres?
Claro.
Sí, ese es un tema que efectivamente ha tenido incluso literatura, el de los padres separados y en particular las madres a las que pegan paliza a sus hijos.
Sí, pero mira, también hemos detectado que cuando se produce un matrimonio en el que el padre, por ejemplo, es el maltratador y se separa, los niños copian esos comportamientos de los padres y se convierten en auténticos maltratadores de sus madres. Y yo he visto, y mucho... agravado por el tema de las adicciones, ya sea a las drogas normales o al juego. Yo, pues, vamos, ahora mismo recuerdo dos casos de un chaval que me llegó con 15, 14 años, tenía este, que le había roto el puente de la nariz a su madre ciega porque le había quitado el wifi.
Uy.
Y otro con 14 que los tengo, y ahora están muy bien los chavales, pero que se le rompió el router y exigió a la madre que le arreglase el router dejó la madre el trabajo porque estaba cuidando a personas mayores, volvió y después de que no poder conseguirlo, dijo que se iba a continuar su jornada laboral y para que la madre no se fuese, cogió un cuchillo a la cocina y le dejó clavada la mano en la mesa de la cocina.
¡Ay, por favor, qué horror! ¿Usted qué recomienda a los padres que vivan esta violencia o a las madres que sean objeto de estos malos tratos por parte de los hijos?
Que los denuncien, que salen para adelante, pero que los denuncien. Es intolerable que un chaval o una niña, y además es el único delito que están muy equiparados los dos sexos. O sea, si normalmente nos movemos en una delincuencia de niños del 70% o 75% frente al 25% de niñas, en el delito de violencia familiar ya estamos en un 40% niñas, 60% chicos. Madre. Entonces que lo denuncien, que no pasa nada, que se les puede echar una mano, porque muchas veces es problema de adicción. No son niños maltratadores, pero son problemas de adicción. Entonces hay que denunciarlos porque sí tenemos recursos para enderezarlos y someterlos a tratamiento. Y claro, muchas veces pues hay que internarlos de forma en centros terapéuticos, pero que los denuncien, que no tengan ningún problema. Que eso también es un acto de amor, ¿eh? Eso es un acto de amor.
Eso es interesante, porque muchas madres, por ejemplo, piensan que pobre chaval, que va a entrar en unos asilos, que va a salir de la familia y va a ser peor, pero realmente hay recursos para enderezar a estos críos.
Sí, en la justicia de menores tenemos recursos y muy buenos profesionales. Y ahora, que es muy duro, es de las cosas más duras que puede haber el denunciar a un hijo. Pero luego el grado de satisfacción es muy grande. Y los mismos chavales lo agradecen después con el tiempo, claro. Pero encerrar a un chaval de 14 o 15 años por maltratar a sus padres, pero como consecuencia de la adicción, pues la verdad es que es duro y cuesta mucho el tratamiento. Pero salen para adelante, gracias a Dios, salen muchos, ¿eh? Sí. Y el problema es que ahora mismo el juego está en todos lados, está fundamentalmente en los móviles. Sí. Es como la pornografía, está en los móviles. Sí. Entonces yo he tenido casos de atracos para jugar a la ruleta, por ejemplo, atracos a farmacias a mano armada, chavales de 15 años, para sacar dinero para jugar a la ruleta.
¡Qué barbaridad! Una última cuestión, en la falta de familia, o sea, ¿en qué medida los chavales que usted ha tratado tenían falta de familia? Quiero decir, ¿en qué medida la tendencia a la delincuencia viene casi determinada por la ausencia de los padres, por el mal ambiente familiar, por la violencia en el hogar, etcétera?
Todo influye, pero gracias a Dios, entre comillas, gracias a Dios, se han equiparado las clases sociales. Aquí nos llegan chavales de todo tipo. Chavales marginales, chavales de clase media y chavales pijos. Gente que lo ha tenido todo y que lo tiene todo. Y ahora sí es más grave cuando se produce una separación matrimonial. Porque juegan, los niños no son tontos y juegan con el padre, juegan con la madre. Uno hace de bueno, el otro hace de malo, y entonces ellos juegan mucho con eso. Pero gracias a Dios nos llegan chavales de todo tipo de condición.
Hay otra cuestión, ya de verdad le dejo, que es la ausencia del padre varón. ¿A usted qué se le alcanza a este respecto? O sea, a mí me da la impresión de que buena parte de la educación ha sido realizada por las mujeres.
Sí, y se nota, pero también es verdad que, como he dicho antes, cuando un padre es maltratador, el niño copia los comportamientos. Pero, claro, esos son los avances que hemos tenido en esta sociedad, entre comillas, avances. Pero muchas veces el padre pues pasa completamente del tema, y es complicado. Ahora, también hay que tener en cuenta que la mayor causa de separación de los matrimonios, una de las mayores causas, es no estar de acuerdo en la educación con los hijos. Y ahí tienen que ir, el matrimonio tiene que ir a una. Y entonces cuando se produce la separación, pues empieza la lucha de que uno hace una cosa y el otro la contraria. Que si uno, por ejemplo, no compra móvil, el otro le compra un móvil. Y entonces vuelven a los chavales locos y los niños intentan apostar por el que menos límites les pone, el más guay, Y claro, eso crea unos problemas tremendos después a la hora de enfrentarse el chaval con la justicia, porque realmente se producen situaciones muy dramáticas. Y el problema es cuando los padres no están juntos y no actúan a la misma.
Claro, pues siempre interesantísimo hablar con quien habla desde la experiencia. Don Emilio Calatayud, juez de menores de Granada. Emilio, muchísimas, muchísimas gracias.
Pues nada, un placer. Y a seguir llevando esto del confitamiento.
El confitamiento. Un abrazo. Adiós, adiós.
Hasta luego. Adiós.
Y nos vamos con las Supremas.
Fin de semana.
Con Cristina López Stigman.
COPE. Estar informado.
Es tiempo de estar en casa.
Solo viven dos personas en el pueblo, ¿no?
Sí, mi marido y yo.
¿Y ahí solitos están bien?
Es tiempo de acompañarte.
Familia con 11 hijos y los 11 han pillado el bicho.
Con mucha paciencia.
Es tiempo de esperanza.
Yo voy a bajar con la bici. ¿Y tú qué tal estás, Paco?
Yo bien.
Es tiempo de información.
Venimos de hablar con Singapur, donde ha habido un rebrote.
Esto es lo que nos tememos que va a ocurrir y que puede
y
ocurrir.
Y COPE este sábado y este domingo desde las 3 de la tarde también es tiempo de juego.
Hola, Pepe.
Hola, Paquito. Hola, loco.
Hola, crack. Hola, grande.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Mi cuerpo ha vencido al virus.
Tiempo de juego. Lo damos todo.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 900 10 15 20 o en repsol.es y llámanos. Bases notariales en repsol.es.
Echamos de menos los abrazos. Ten esperanzas, siguen ahí. Desde la Iglesia seguiremos aquí ayudando y acogiendo, acompañando en el dolor a quien más lo necesita, ofreciendo todo lo que tenemos espiritual, social y humanamente. Con fe y trabajo volveremos a sentirlos. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti, rezamos por todos.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, ejército y bomberos, gracias por cuidarnos. Ahora en Naturgy os queremos cuidar a vosotros. Por eso, seáis o no clientes, os queremos regalar Cuidamos tu Energía, un servicio de reparación de averías eléctricas y de gas durante un año. Y todos en Naturgy seguiremos trabajando para poneroslo algo más fácil. Infórmate en naturgy.es.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
Estoy junto a Jamie, mi perro guía, y estamos en confinamiento, como todos nosotros, con nuestra familia. Salimos a la calle para que Jamie haga sus necesidades, solo damos la vuelta a la manzana porque no queremos ponernos en riesgo ni poner a nadie, y estamos convencidos de que con mucha paciencia conseguiremos superar esto y en unos días volveremos a estar por las calles, yo paseando junto a mi perro guía, guiándome.
Todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Tebas de Móstoles. Los amigos del programa vienen a contarnos cómo es su confinamiento. Y hoy, en el Día de la Madre, tres mujeres excepcionales que han hecho con nosotros algunos de los momentos más hermosos del programa. Susi, Vicky, Luisi, buenos días.
Buenos días.
¡Ay, qué emoción que me da!
¡Qué alegría, qué recuerdos más bonitos y cómo nos apetece estar otra vez aquí en COPE contigo!
Ay, a mí también me pasa lo mismo, de verdad, es que me alegro tanto de saludaros.
Es verdad, vamos, qué bien. Qué
hoy,
bien
de
pasamos,
verdad. Vamos por partes, y nos vais contando cómo va el confinamiento.
Sí.
Vicky, por ejemplo, por hacer respeto a la mayor.
Sí.
Vicky, ¿cómo...?
Oye, persona, ¿eh? A la mayor y a la más fea.
Ya empezamos. Vicky, ¿cómo llevas el confinamiento? Cuéntanos cómo ha sido el coronavirus para la Suprema.
Pues hija mía, me estoy aburriendo como una ostra. ¿Qué quieres que te diga?
¿Ah, sí?
Sí, bueno, es que yo he sido una perra callejera todo el rato.
Una perra callejera.
Toda la vida, hija mía. Y a mí mi padre me castigaba sin salir y era el peor castigo que me podían poner. Así que te puedes imaginar cómo estoy.
Madre
sí, como
mía.
Los perros rabiosos.
Madre mía, ¿cómo has hecho el confinamiento?
Pues nada,
¿quién?
Oye, con mi marido, estoy aquí con mi marido. Fíjate que he vivido hasta el día anterior, he vivido con mi hija y con mi nieta. Entonces es lo que peor he llevado, porque claro, mi nieta tiene casi 4 años y estoy con ella viviendo. Entonces, aparte de que ha sido un remanso de paz, eso fue empezar. Pero bueno, se les echa mucho de menos, pero bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer?
Y luego me tienes que mandar fotos, Vicky.
Luego te las mando.
Fotos tuyas con tu hija y con tu nieta, que estamos publicando en este Día de la Madre estos tríos separados por el coronavirus. ¡Qué barbaridad!
Sí,
¿y cómo lo ha hecho Susi, por ejemplo?
Pues mira, permíteme que felicite primero a todas las mamás, a ti incluida, por supuestísimo, que sabemos
gracias.
Que eres una madre estupenda, y a mi madre, que sabes que la queremos con el alma y que te quiere muchísimo, lo sabes. Mamá, felicidades. Bueno, pues yo tengo un caso un poco especial. Yo el confinamiento lo he llevado bastante bien, no soy muy callejera. Lo que he llevado mal es que tengo a mi hija embarazada. Está de 8 meses y entonces no he podido acompañarla a los médicos. Estoy temblando por no poder asistir al parto, entonces pues es lo que estoy llevando peor. Pero por lo demás lo estoy llevando bastante bien, las cosas como son. Sí,
y
bien.
Luego está el caso de Luisi, que no sé cómo lo ha hecho.
Pues mira, yo soy la mejor de las tres porque yo soy la que menos me gusta la calle. Y esa me lo estoy pasando.
O sea, la perra más callejera es Vicky.
Sí, pero eso de toda la vida, Cristina, ¿eh? No es de ahora. Yo lo estoy llevando muy bien, estoy aquí con mi marido, los dos solitos y sobre todo cosiendo, que me encanta coser, cosiendo a mano, ¿eh? Así que muy bien. Y oye, bueno, yo lo de mi madre me lo ahorro porque le acabo de llamar por teléfono a Susi, así que te había adelantado. Felicidades, mamá, que nos está oyendo.
Oye, Luis, ¿y tú tienes nietos?
Yo tengo dos.
O sea,
si te acuerdas, Cristina, ¿te acuerdas que el mayor iba a la COPE? ¿No te acuerdas? Con mi marido Manolo.
Sí, hombre, lo conoces tú. Sí, efectivamente, que alguna vez vino.
Sí, tengo otro de 5 años de... Bueno, este no lo conoces, pero tengo dos nietos, sí.
La verdad es que las Supremas son una referencia nacional. Tuvieron esa absoluta genialidad justo de poner el dedo en la llaga de lo que estaba comentando el juez Calatayud con nosotros, el tema de el cibersexo,
sí.
De los peligros de Internet. Oye, qué ojo tuvisteis, ¿eh?
Bueno, fue una cosa que nos propusieron tampoco, no fuimos nosotras. Por cierto, juez, soy una totalmente fan de él, le sigo por las redes, me encanta su forma de pensar y estoy muy con él en todo. Bueno, pues lo que te decía, creo que esto nos vino, la canción nos vino en su momento y no sé si es que causamos gracia o nuestro aspecto o lo que fuera y ahí seguimos, Cristina, gracias a esa canción.
Se juntó un poco todo, la canción y el aspecto nuestro, las cosas como son, ¿eh?
Pues hija, no entiendo el porqué.
Eso digo yo, pues somos
bueno,
hija normal,
no tengo más que deciros, recordaros cuando fuimos a Disneyland París,
sí.
Que todo el mundo se hacía foto con vosotras y no os conocían en Francia, pero les parecía más interesante esas tres señoras que Mickey Mouse.
Es verdad, ya te digo yo que era por la cara, Cristina, por la cara y por los tipos, te lo digo yo.
Qué bobas. A mí me gusta mucho que ellas reivindiquen, ¿verdad, Luisi? Que mucha gente piensa que vosotros sois humoristas y no sois humoristas.
De verdad. Y no sé por qué, porque yo desde luego a mí misma no me hago ninguna gracia, la verdad.
Yo tampoco. A mí tampoco me haces gracia, hija.
Pero vosotros siempre subrayáis que tenéis una carrera importante como artistas, como cantantes.
Fijaos que tenemos muchos años, por eso es larga la carrera.
Cristina, yo te digo una cosa, es que concretamente Susi empezó un poco más tarde, pero es que nosotras empezamos con 15 años profesionalmente. Con 15,
y tienen 87,
son 47, son 43, no, ¿cuántos? Bueno, 40 y tantos años, muchos, haciendo, o sea, cantando profesionalmente, que nosotras ya cantábamos con 2 años, ¿eh? Lo que pasa es que ahí no los podías pagar, profesionalmente.
Oye, y Vicky, ¿dónde aprendisteis las supremas a cantar?
No aprendimos, nacimos con ello. ¿Quieres que te diga una cosa?
Dime.
Esto a lo mejor está feo decirlo y suena mal, pero es que con 2 años... ya hacíamos voces, o sea, uno hacía una voz y la otra le hacía la siguiente.
No,
o sea,
me
eso
lo puedo creer.
Te lo juro, eso es una cosa que hemos nacido con armonía, tía.
Sí, sí, sí. Oye, me vais a perdonar, pero os vais a tener que poner las tres firmes.
¿Por qué?
Antonia, buenos días.
¡Ay, buenos días, Cristina! ¿Qué tal?
La madre de las supremas, doña Antonia, buenos días.
Ay, me da mucha vergüenza, de verdad.
Ay, qué vergüenza.
No hablo como ellas. Yo soy
bueno, 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 bueno. De la verdad, menudas hijas ha tenido usted.
Hombre,
¿eh?
Para mí sí, para mí sí. Son las mejores.
Ay, qué gracia, mi madre.
Os voy a dejar que la saludéis. Venga, Luisi.
Pero mamá, ¿qué haces ahí?
Ya está. Ya está, ¿qué pasa?
Pero mamá, ¿qué haces ahí?
Pues os he dicho eso, que estaba mirándose ahí. Vamos, no mirando, estaba escuchando.
¿Tú por qué tienes que coger el teléfono a cualquiera?
Porque me lo han dicho. ¡Hala! Ay,
oye,
madre.
Es el momento, Vicky,
de verdad,
decirle...
aquí metidita llevo ya no sé cuánto tiempo, hija. De verdad. Tengo unas ganas de verlos y a todos, y a mis nietos y abrazarlos. Pues madre mía.
Antonia, ¿con quién hace el confinamiento?
¿Eh?
No vas a reconocer, hija, cuando te lo veas.
Que no habléis con sabes que sabes.
Exacto.
Que no oigo bien.
A ver, que voy a poner orden yo. Antonia,
sí, dime,
¿con quién está haciendo el confinamiento la madre de las supremas?
Pues fíjate, aquí me tira. No sé cuánto tiempo llevo ya, ¿eh?
Mira, ¿con
ya
quién está?
Más desde mi vida, no sé, pero más, porque como vivo sola, entonces cuando empezó estas cosas, yo muchas veces estaba en casa entre Susi y Mari, que están viviendo juntas, pues me iba con ellas allí unos días. Pero nada más venirme, ya entonces, de que no sé cuándo ya, cuando empezó esto, pues no he vuelto a salir ya.
Aquí, madre mía, casita, son 50 días,
me tira,
Antonia.
Menos que tengo una terracita y cuando sale el sol me pronto ahí, ¿sabes? Y vale, pero si no, fíjate, así es estado.
Muchas felicidades, Antonia, la verdad, en el
muchas
Día de
gracias,
la Madre.
Muchas gracias, hija.
Porque tener estas hijas, menudo mérito.
Ay, madre.
Por cierto, que la gente no sabe...
Y luego la otra de Canarias, ¿eh?
Bueno,
no sé si
Blancanieves,
¿no?
Que es que esto no lo sabe la gente,
claro.
Que las supremas tienen una cuarta hermana, por cierto, morena.
¿Morena?
Que se llama Blancanieves, tela marinera.
Blani, la llamamos Blani, sí. Y además es la pequeña, es muy guapa. No se parece a mí ni a ella, se parece, era muy guapa.
Oh, ¡ay, madre mía!
Se parece
madre
a su padre, que se ha muerto, gracias. Uy, que esté en el cielo. Pero se parece a su padre, que era muy guapo, sí, es verdad.
Oye, ¿quién me cuenta la historia de Blancanieves? Porque es muy gracioso, chicas. Luisi.
Sí. Pues nada, que nació mi hermana, y como mi hermana Vicky y yo éramos muy majas, dijimos, oye, ¿cómo la vamos a poner, Caperucita? Bueno, pues la verdad es que no. Pues mira, la vamos a poner Blancanieves. Y así, esa es la historia, ¿eh? No te tengas que
Y le pusieron Blancanieves, pero tela
la llamamos
marinera.
Blanc, ¿eh?
La tela blanc marinera.
Y
Antonia...
es más negra que un tizón.
Pues usted sabrá, Antonia. ¿Qué? Antonia, ¿cómo eran las supremas de pequeñas?
¿De qué malas? No, no eran muy malas, no. Las dos, la Mari y Luisi, como son mellizas.
Mamá, que no me conoce la gente como Mari, me conoce como Vicky.
Bueno, vale, pues bueno, como se llama María Victoria, yo le llamo Mari, es igual. Nada, no, eran buenas y eso, pero que es que mira, yo dicen que me dijeron una vez que se las ponía detrás de la puerta y las cortaba las uñas, que serían cantantes, cantarían. Yo cogí, como yo no cantaba mal, entonces, pues a mí es la copla, lo que me gusta. Entonces las corté las uñas a todas, las he cortado detrás de la puerta las uñas y las cuatro han salido cantantes, fíjate.
¿Sí?
Así que...
¿Y quién le dijo eso de las uñas?
Ay, una señora que me lo dijo. Tú corta las uñas detrás de la puerta, que las, ya verás cómo se van a saber cantar. Como tú cantas, me decían, tú cantas, córtame las uñas. Así que yo hice eso. Las cortaba así siempre y ya te, ya veréis, ya han salido.
De aquellos famosos.
Primero salieron las mayores y luego Susi, que también cantaba. Y luego la otra también, Blanis, también
pues
salió.
Pues menos mal, mamá, que no te dijeron que nos cortaron las piernas.
Hombre, eso no lo puedo decir, mujer. ¿Cómo me
Oye, Vicky,
las
¿y cuándo desarrollasteis el look este ochentero que os caracteriza?
Ah, no, siempre. Tú ves fotos, nuestras de los años 80 y teníamos exactamente el mismo look, o sea, ese look es nuestro, ¿eh? No, no es creado por nadie.
Nacimos ya con ese pelo.
Sí, sí.
rubias, ¿no?
Rubias, éramos albinas de pequeñas.
Anda, qué tonta. La verdad es que siempre ha encantado. Me acuerdo de chiquititas, vamos, de chiquititas, tendrían 2 años, que fuimos a un bautizo y se pusieron a cantar, ¿cuál era?
Esperanza.
Ya no puedo bailar, cha-cha-cha, pero muy jóvenes, muy chiquititas, ¿eh? Muy chiquititas, con su vestidito que le llevan muy bonito.
Sí, que ya, llevan, que se nos veían las bragas, mamá.
Sí, sí, ya lo sé, porque se llevaba así eso.
Ah, que se llevaba la gente que se le veía
No, que tenían, llevaban los vestiditos todos, esos tan monos que pasan de bailarinas, y la gente se quedaba y dice, pero ¿cómo saben estas niñas cantar así? Digo, bueno, yo siempre las estoy cantando, ya es verdad que yo siempre les he cantado, para que supieran ellas cantar, sí, ¿verdad? Así que todo eso, hija mía.
Y cuando se hicieron tan famosas, Antonia, sus Supremas...
Yo me quedé atontada con la canción esa, porque ya sabes que han estado en orquestas desde hace mucho tiempo, muchísimo, que se llamaba Jerusalén, y han estado las orquestas, bueno, la gente, no veas, y cómo esas chicas no sacan un disco, no las hacen un disco, pues no tienen la suerte esa, ¿qué vamos a hacer? Hasta que salió eso del, eres un enfermo, claro, pero ya te digo, ellas cantan muy bien.
Oye, chicas, Susi, Luisi,
sí.
Esto del cibersexo, ¿Esto dónde lo visteis, quiero decir? ¿O quiénes lo refirieron? ¿Dónde lo veían? ¿En las casas? Que la gente... bueno, que esto destruía matrimonios y familias.
Hombre, pues porque los maridos hay muchos que son muy guarros. Bueno, ahora un poco menos, yo creo. Pero había mucho guarro suelto. Y se metían... Mira, voy al ordenador un rato a ver coches. Una porra. No eran los coches los que veían. Se metían a chatear con otras, los cerdos. Y entonces, pues ya claro, después de eso venía el divorcio, hija mía.
Que sí. O sea, que esto tuvo cierta capacidad de darle alarmas sobre lo que estaba pasando.
Oye, es que es verdad, o sea, que esto nos lo tomamos un poco de cachondeo, pero es que esto es la cruda realidad. Yo creo que ahora un poco menos porque las mujeres estamos más ojo a visor.
Porque
pero...
las mujeres son igual de guarras que los hombres.
Oye, vamos a escuchar, si os parece, un monólogo que me encanta de Miguel Ángel Martín, no sé si lo conocéis, es un actor calvo de Málaga que se ha hecho famosísimo en el confinamiento por unos monólogos en los que reflexionaba sobre las circunstancias del coronavirus. Vamos a oírle,
vale,
porque todas las semanas ponemos un monólogo a ver qué os parece.
Estupendo.
Esta pandemia nos va a traer muchas cosas positivas, estoy completamente convencido de ello. Pero yo ya estoy empezando a notar una que a mí me preocupaba especialmente. Y es que ni los feos éramos tan feos, ni los guapos erais tan guapos. Ahora a los muchachos les ha dado por raparse la cabeza y afeitarse las barbas. Y aquí están apareciendo más orcos que en El Señor de los Anillos. Sí, porque tú no tenías una cabeza, no. Tú eras Doraemon. Por la gloria de mí, tú no eras guapo. Tú lo que tenías era un tupe muy bien cuidadito y una barba muy bien hecha. Y dabas el pego, pero no eras tan guapa. Y ellas salían todas a la calle como si fueran Paula Echevarría. ¿Y ahora qué? Ahora con 4 dedos de raíces y sin poder ir a la esteticien que te haga las cejitas y que te dé 4 pinchacitos, ahora eres una folclórica en el Rocío. ¿Ahora qué? Tú no tenías un cuarto de baño, tú tenías el clonador de tu cara me suena. Tú entrabas de una manera y salías, eras otra persona completamente diferente. Esto nos está haciendo iguales, fíjate lo que te digo. Cuando salgamos a la calle no nos vamos a reconocer ninguno. Esto va a ser el planeta de los simios. Entre que la operación bikini ya está abortada del todo y las apariencias que nos estamos dejando, no nos estamos dejando llevar, nos estamos dejando caer. Salimos todos derrumbados. Esto va a ser The Walking Dead. Pero bueno, ya remontaremos. A ver si vamos valorando lo que verdaderamente es importante.
Que abran Miguel Ángel por Martín. Favor.
Porque borracho, todo el mundo es un poquito más guapo.
Miguel Ángel Martín, ¿qué os parece, queridas supremas?
Ay, es buenísimo, de verdad. Qué bueno tomar estas cosas con este humor, de verdad que sí, es buenísimo.
Pero ¿habéis visto qué feas son algunas personas que antes se reputaban de muy guapas?
Sí,
Ricky?
Sí, es verdad.
Es verdad, fíjate mi hermana Susi, mírala cómo debe de estar.
Pues te digo una cosa, nosotros como éramos feas de antes, yo creo que nosotros no hemos cambiado nada.
Pero qué mentira, si no son nada feas, sois unas sinvergüenzas. Oye, ¿qué habéis hecho, Luisi, con las raíces? Porque claro, las señoras tienen, ayer salí yo a la calle y aquello era tremendo. Había alguna, por ejemplo, con el pelo oxigenado, no se exageró nada, con 5 centímetros de pelo negro azabache zaíno.
Porque me ha teñido mi marido, me ha teñido un poco mal, pero
no.
Bueno.
¿Te ha teñido tu marido?
Y a mí yo me he teñido por delante y mi marido por detrás.
No.
Te lo juro, sí, nosotros eso somos muy apañadas. Pues hija, yo mis raíces las he metido en una maceta a ver si crecen.
Por favor, qué barbaridad. Y luego están las otras cosas que han pasado, ¿no? El hacer gimnasia en casa.
Ay, yo la hago, ¿eh?
¿Tú la haces, Susi?
Sí, de 7 a 8 me pongo zumba en la televisión y me pongo a hacer zumba.
Ah, mira.
Sí.
Yo te confieso una cosa, yo me tengo la bicicleta en el comedor y yo de 7 a 8 la mido, porque me formo una vez que me suba. Pero tengo que decirte una cosa, yo estoy a régimen, no me está valiendo de nada porque te adelgazo, pero yo la verdad que estoy a régimen, pero el sábado y el domingo me doy un capricho, bueno, capricho de comer normal, me refiero. Ahora es en serio, ¿eh?
Y yo te cuento una cosa, Cristina.
Dime.
Me puse aquí 5 o 6 días en la bicicleta y tuvo que venir el practicante porque yo, como sabes, que tengo hace muchos años una hernia, me dio la hernia y estaba sin poder moverme una semana y tuvo que venir un practicante a mi casa a ponerme la inyección. Así que
ay,
el deporte, tururú, no puedo. A ver, ¿qué voy a hacer?
Verdaderamente tremendo.
Eso bueno, sí, la tripa me cuelga, que no ves.
Pero qué bestia sois. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Bueno, pues estas son las supremas, nuestras adorables amigas, la verdad. Os echo muchísimo de menos, chicas. Vicky, Susi, Luisi. Han sido años de alegría.
Sí.
Espero que en cuanto acabe el confinamiento sigáis con bolos y con orquesta y con todo, porque
bueno,
realmente sois grandes artistas.
Eso es lo malo, Cristina, que lo tenemos muy negro, muy crudo, ¿eh? Nuestra
por
profesión.
La situación de la economía.
Claro, sí, muy crudo. Nuestro es lo último que va a salir, ya lo verás.
Sí, pero yo no sé si la gente va a poder aguantar sin alegría y sin música. Fijaos, yo estoy sorprendida de que la semana que viene ya vayamos a tener terrazas y visitas familiares. O sea que esto va a toda velocidad, ¿eh? Porque
no
hay quien lo pare.
No
quien lo pare. Y una de las cosas más deliciosas del mundo es ver a Vicky, a Susi y a Luisi en un escenario, ¿eh? Esto no os lo
muchas
podéis perder.
Muchas gracias. Qué bonito.
Oye,
Cristina,
¿me dejas que te diga una cosa?
Dime,
en
reina.
En cuanto pase todo esto y estés en el estudio, vamos a ir un día allí a ver a todos.
Sí, ahí sí, por favor,
Mari,
veniros.
Te lo prometo, de verdad.
Te lo juro que estaba pensando lo mismo que tú y lo iba a decir, ¿te lo puedes
pues
creer?
Mira, lo siento, me he adelantado, hija. Vamos a ir un día al estudio porque aparte que es que nos apetece, es que tenemos muchísimas ganas de veros, de verdad.
Y
a
además
todos.
Que nos tenemos que ver con mascarilla, a ver cómo quedamos todos.
Ah, da igual. Con mascarilla, vamos, es lo mismo.
Doña Antonia, muchas felicidades.
Muchas gracias, ¿eh? Y a vosotros igual, a todas. ¿Okay?
Ya puede estar orgullosa de las hijas que ha tenido. Susi, sí. Luisi, Vicky, Antonia.
Sí.
Muchísimas gracias por
un
estar
beso,
con nosotros.
Gracias,
y feliz
gracias
Día
vosotros,
de la Madre.
¿Eh?
Adiós.
Feliz día, gracias. Adiós.
Adiós.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana, y mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Y parece que el
silencio de todo se haya apropiado, pero se sigue escuchando un latido en todos lados. Hoy nos toca hacer justicia con los que juegan su vida. Llegó el momento en que todos cuidamos a los que cuidan.
En Bankinter queremos decirte con hechos que esto pasará. Por eso creamos en exclusiva para los profesionales sanitarios la única tarjeta de crédito sin intereses, sin comisiones y gratuita durante todo el 2020. Porque si alguien es importante para todos, también debería serlo para tu banco. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
Central Lechera Asturiana la formamos 7.000 familias ganaderas. Y como en toda familia, una madre es una madre. Nuestra madre es la primera en levantarse y la última en acostarse. Ella nos arropa, nos guía y su fuerza nos hace fuertes. Nuestra madre, como la tuya, es feliz cuando la escuchamos, la mimamos y le agradecemos todo lo que nos da. Porque a veces también sufre y llora, pero es que no hay que ser perfecta para ser una gran madre. Estas 7.000 familias ganaderas estamos muy orgullosas de todas las madres y muy especialmente de la nuestra, la naturaleza. Feliz Día de la Madre. Central Lechera Asturiana.
Tu vida sigue, aunque estés en casa. ¿Berti o falso? En Berti seguimos más que nunca a tu lado, 100% online. Porque somos una aseguradora 100% digital, con la que puedes gestionar tus seguros con un simple clic y desde cualquier dispositivo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En CaixaBank estamos con los que cuidan de nosotros, los sanitarios, participando de la mano de Vida Caixa y junto a otras aseguradoras en la creación de un fondo para un seguro de vida y hospitalización que los proteja. Porque estamos con ellos y contigo, más que nunca. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Ahora, si realizas tu compra de alimentación con el servicio Click and Card de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, te llevas 10 euros de regalo.
Es muy fácil. Realizas tu pedido online y lo recoges en el centro que tú elijas, a la hora que prefieras, con 10 euros de regalo.
Para una próxima compra, Click and Card.
El Corte Inglés. Estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas, todas ellas de gran calidad.
Patatas Hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.